Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
José es malagueño, tiene 28 años y después de terminar la carrera, aquí en la Universidad de Málaga, siguió estudiando porque su objetivo ahora es convertirse en profesor. Está opositando. Mientras llegan esos exámenes, las oposiciones que serán en 2026, José dedica parte del día a los estudios y otra parte al trabajo.
De momento no he encontrado el hueco, estoy ahí a ver si lo consigo con las oposiciones y mientras pues lo que toca, trabajar en lo que sale, en tiendas y demás. Yo estoy opositando para profesor, pero como las oposiciones son en 2026, pues de aquí a que llegue hay que hacer algo mientras.
En 2020, en plena pandemia, lo contrataron por primera vez en una de las tiendas del grupo Inditex y desde entonces ha venido encadenando contratos temporales. Lo contrataron el año pasado en la campaña de Navidad y ahora lleva unos meses cubriendo una baja de maternidad con un contrato que va a terminar en mitad de las rebajas.
Al final ahora en esta época pues suele haber muchas más contrataciones. Yo, gracias a Dios, sigo cubriendo una baja de maternidad, pero ahora mismo la tienda sí que se ha visto con un montón de incorporaciones nuevas de cara a la Navidad, Reyes, rebajas y tal.
José es uno de los empleados con los que una de las tiendas de Inditex en el centro de Málaga ha reforzado su plantilla en los últimos tiempos, con la vista puesta pues precisamente a la campaña de Navidad. Y este malagueño nos ha contado que en su caso jugó a su favor la experiencia.
Se ha valorado la experiencia porque, como te digo, yo llevo trabajando en Inditex de tiendas desde 2020, entonces pues al final, en estas épocas donde hay muchísimo volumen de trabajo y muy poco tiempo para formar, se valora mucho que la gente a la que se contrata ya venga con cierta experiencia, cierto conocimiento, cierta formación y no perder el tiempo, entre comillas, porque no es perder el tiempo, pero bueno, no dedicar tanto tiempo a lo que es formar a alguien de cero. En esta época que, ya te digo, hay muchísimo trabajo
en esta época de Navidad. Como José, muchas personas aprovechan esta época del año para buscar un trabajo, para firmar un contrato temporal y conseguir unos ingresos extras. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. De poner en contacto a candidatos a un puesto de trabajo y a empresas que están buscando a trabajadores, de eso se encargan compañías como Adecco, una empresa de recursos humanos especializada en gestionar contrataciones temporales. José Antonio Salgado es director de servicio de Adecco en Andalucía. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. ¿Cuántos contratos temporales se han hecho en Andalucía y, por ejemplo, aquí en nuestra provincia, la provincia de Málaga, de cara a esta campaña de Navidad?
Pues bueno, nosotros de cara a esta campaña de Navidad en Andalucía, pues hemos aumentado en torno a unos 1.500 contratos aproximadamente durante esta campaña en lo que sería Andalucía. Y en la zona de Málaga en concreto, pues hablaríamos de en torno a unos 250 contratos los que han aumentado en este periodo.
¿Y eso respecto a otros años? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Eso es lo de siempre?
Pues nosotros sí que hemos notado este año un crecimiento del torno al 10% con respecto al año anterior en Andalucía, y en Málaga en concreto nos iríamos a un dato pues algo superior, estaríamos hablando en torno a un 14% de aumento en los contratos en este periodo de tiempo.
¿Y eso tiene alguna explicación?
Pues bueno, hay sectores que están creciendo bastante en Málaga en concreto. Sí que vemos que hay sectores de la industria, sobre todo vinculada a la alimentación, que están teniendo un auge bastante importante en la zona de Málaga. Y eso ha hecho que no solamente aquellos sectores que son tradicionales de aumento de la contratación en este periodo, como puede ser sector retail o como puede ser sector de la logística, vayan aumentando, ¿no? Sino que también lo identificamos en el sector de la industria alimentaria. Y eso ha hecho que por eso hayamos visto este aumento de la contratación.
¿Qué tipo de trabajadores encuentran un empleo en esta época? ¿Tenemos que pensar que son jóvenes que buscan unos ingresos extra? ¿Gente que realmente está buscando su primer empleo ya no para compatibilizarlo con estudios y con formación? ¿Qué tipo de trabajadores son los que encuentran un empleo?
Pues bueno, históricamente sí que las empresas de trabajo temporal, ¿no?, se han caracterizado por dar empleo a personas, ¿no?, que están en situación a lo mejor en búsqueda de un primer empleo, estudiantes que quieren compaginarlo, ¿no?, con su vida formativa posteriormente o tener su primer empleo. Pero en este sentido es verdad que hay una tendencia que ha ido cambiando con el paso de los años. Al final ofrecemos oportunidades que no solamente se remiten a este periodo del año, sino que hay oportunidades durante todo el año, y esto haya hecho que contemos con todo tipo de perfiles y de profesionales, desde estudiantes, como bien decías, que quieren aprovechar la temporada navideña en la que pues bueno, tienen un paréntesis, ¿no?, en sus estudios para poder tener un unos ingresos extra, hasta profesionales que o bien están desempleados o bien en este momento se encuentran en búsqueda de otra oportunidad laboral. Y aprovechan, ¿no?, que ahora hay un aumento de las contrataciones porque muchos de ellos pueden seguir posteriormente o en campañas posteriores.
Estamos hablando con José Antonio Salgado, es director de servicio de ADECO en Andalucía. ¿Condiciones que se ofrecen, que ofrecen las empresas para contrataciones en esta época del año, José Antonio? ¿Son contratos por cuánto tiempo? ¿Con qué horarios? ¿Con qué sueldos?
Pues bueno, principalmente en esta época del año, aunque podríamos pensar que hay sectores, ¿no?, y sobre todo aquí sectores como el retail o sectores como la última milla, el reparto, sí que son más estacionales y hay un aumento significativo en esta época del año. Hablamos de contrataciones que pueden empezar sobre inicios mediados de octubre y finalizar pues sobre inicios mediados de enero. Hay otros sectores que, aunque ahora hay un aumento de contrataciones, pues hay contratos que se pueden alargar en el tiempo. Al final hablamos de algunos sectores, como decía antes, ¿no?, del sector industrial, en el que aunque ahora mismo haya un aumento significativo, son sectores que tienen necesidades prácticamente durante todo el año. En cuanto a horarios, pues bueno, trabajamos un poco con todo tipo de horarios. Principalmente, si hablamos del sector del reparto, pues hay turnos de mañana y de tarde. Si hablamos del sector de la industria alimentaria, pues igualmente, turnos de mañana y de tarde. Incluso en algunas industrias hay turnos de noche, hay un tercer turno, ¿no?, vinculado a ese aumento de la carga de trabajo que tengan. Y hay otros sectores como el retail, que bueno, que al final el horario del comercio, pues el que nos marca esta tendencia. Y en cuanto a salarios, pues esto es verdad que ha habido un cambio significativo en los últimos años con la mejora, ¿no?, del salario mínimo interprofesional, aunque es cierto que ya muchísimos de los convenios con los que nosotros trabajamos pues ya están por encima de este salario, por lo cual, pues bueno, hablamos que son unas condiciones que han ido mejorando con el paso del tiempo, ¿no?, y que esto ha hecho que bueno, que los trabajadores pues tengan unas mejores condiciones económicas.
Cuando habla José Antonio del sector retail, estamos hablando del comercio minorista.
Comercio, bueno, principalmente las empresas con las que trabajamos nosotros son comercio, o sea, son multinacionales, y hablamos de empresas del comercio y son empresas en las que, bueno, pues un aumento significativo, ¿no? Sobre todo lo vincularía más al sector de la moda, al sector trabajamos con muchas empresas implantadas en centros comerciales, aunque también pues el sector del retail, pero más lo podríamos vincular al sector de la alimentación, ¿no?, supermercados y demás, también es verdad que vemos un aumento significativo en esta época del año.
¿Qué se busca, qué tipo de persona, o sea, qué se valora en el trabajador que tenga experiencia, precisamente que no la tenga para que no tenga, no traiga vicios, que siempre vamos adoptando vicios a lo largo de la vida? ¿Qué se busca a la hora de seleccionar al personal?
Pues nosotros como empresas de recursos humanos, yo te diría que deberíamos dividirlo en dos partes. Por un lado, la parte más de lo que son las soft skills, ¿no?, las competencias y habilidades que tiene un trabajador, en el cual nos centramos mucho, sobre todo, en ver cómo es, qué compromiso puede darnos ese trabajador, qué iniciativa tiene, qué flexibilidad tiene, porque también en este sentido, para este tipo de trabajo, muchas veces pues necesitamos una cierta flexibilidad, sobre todo horaria. Nos centraríamos en un primer momento en esa parte y luego una segunda parte sería la experiencia. Depende un poco del sector. Si estoy buscando un carretillero, lógicamente, que tenga que tener manejo de una carretilla, pues lógicamente voy a necesitar que tenga experiencia. Pero si busco un perfil que es una labor más sencilla, que no requiere de ninguna cualificación extra o que simplemente puede ser alguien que pueda hacer un trabajo que sea más sencillo de llevar a cabo, pues lo que buscamos sobre todo es esa primera parte que os decía, ese compromiso, esa iniciativa. Y muchas veces aquí también los trabajadores tienen que tener en cuenta, cuando empiezan a trabajar con nosotros, que es una muy buena oportunidad, porque trabajamos con grandes empresas, trabajamos con empresas que están buscando personal prácticamente todo el año, y el hecho de que tengan un buen desempeño con nosotros en una necesidad que puede ser temporal o que puede ser vinculada a esta campaña de Navidad, pues eso lógicamente implicará que luego tengan nuevas oportunidades en otras empresas y que posteriormente pues el fin, ¿no?, pueda ser que se pueda quedar en alguna de las empresas con las que trabajamos.
Alguien que nos esté escuchando ahora y diga, venga, mi circunstancia ahora mismo me invita a buscar trabajo, aunque sea pues en esta campaña de Navidad, que sé que va a ser a lo mejor algo temporal. Alguien que se anime, todavía está a tiempo de encontrar algún trabajo de la campaña de Navidad.
Bueno, es cierto, Mónica, que nosotros la mayoría de los contratos para esta campaña ya se han realizado. Estamos ya inmersos en ellas. Es verdad que ahora pues notamos que las peticiones pues son menos, pero aún así seguimos teniendo peticiones. Estamos teniendo peticiones del sector del reparto actualmente, estamos teniendo peticiones del sector de la logística también, que nos están pidiendo personal, de la industria alimentaria seguimos también teniendo algunas peticiones. Lógicamente el volumen de ellas son mucho menor, son peticiones de menor duración, porque también son peticiones a lo mejor extras de refuerzo para estas próximas semanas. Pero bueno, todavía tenemos ofertas. Además, nosotros, Mónica, tenemos ofertas todo el año. Ahora notamos un aumento significativo, como bien decía antes, pero sí que es cierto que nosotros, pues, durante todo el año tenemos, y además en la zona de Málaga en concreto, vemos un auge muy significativo en los últimos años, ¿no? Y esto está haciendo que bueno, que esté junto con Sevilla, quizá, ¿no?, sean las dos provincias en las que hay una mayor contratación y la que hay un mayor número de necesidades, no solamente en este tiempo, como decía antes, sino durante todo el año.
Pues la Navidad nos trae muchas cosas, también trae contratos, en este caso, por la campaña de Navidad. José Antonio Salgado es director de servicio de Adecco aquí en Andalucía. José Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Felices fiestas, feliz Navidad.
Muchas gracias y felices fiestas y feliz Navidad para todos vosotros. Muchas gracias.
A esta hora, 12:41 minutos, vamos a asomarnos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería que patrocina el tiempo. Bueno, semana de Navidad, vamos a saber cómo va a estar el cielo. Quiero saludar a nuestro hombre del tiempo, el hombre del tiempo de este programa, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, enseguida te voy a preguntar cómo se presenta la noche, bueno, Nochebuena y el día de Navidad, pero antes quiero hacer contigo balance, porque este fin de semana acabamos de decir adiós al otoño de Málaga de 2024. ¿Cómo ha sido ese otoño, Jesús?
Bueno, pues el otoño, en lo que se refiere a la vertiente del otoño climatológico, no el astronómico, ya que en meteorología hacemos un balance por las estaciones puramente climatológicas. Entonces el otoño haría referencia a los meses septiembre, octubre y noviembre, con lo cual el otoño climatológico acabó el 30 de noviembre. Entonces, en la provincia de Málaga, bueno, pues el otoño climatológico fue húmedo, con 265 milímetros de precipitación media en la provincia, que supone un 124% respecto a lo normal, o sea, un 24% por encima de lo normal, sobre todo debido a las situaciones de Dana, ¿no?, que se produjeron, que fueron las que acumularon gran parte de la precipitación durante el trimestre. Asimismo, en cuanto al comportamiento térmico, fue un otoño extraordinariamente cálido, con una media de 19,1 grados, que significa 1,6 grados más de la media del otoño desde 1961 en la provincia de Málaga, y es el tercero más cálido desde 1961.
Bueno, pues húmedo y cálido, y además con el hecho de que en las dos circunstancias estamos hablando de por encima de la media en el caso de la lluvia, por encima de la media en el caso de la temperatura. Así ha sido este otoño. Curioso esto que nos cuenta Jesús, septiembre, octubre, noviembre, a 30 de noviembre es cuando terminó el otoño para vosotros, los hombres del tiempo, aunque para nosotros haya sido este fin de semana cuando hayamos dicho adiós al otoño y hola al invierno. Esos son los datos del balance, lo que ha ocurrido. Saber lo que va a ocurrir en este invierno, eso es más complicado. ¿Qué dicen los modelos más o menos? ¿Por dónde puede ir el invierno de Málaga de 2024-2025?
Sí, pues bueno, en principio los modelos en cuanto al largo plazo, ¿no?, un alcance trimestral, están apuntando a que puede ser un invierno más cálido y seco de lo normal.
Más cálido y seco. Cuando hablamos no va a llover, ¿eso significa que no va a llover?
No, no significa que no va a llover, sino que va a llover menos de lo que suele ser habitual en el invierno. Esa es la previsión ahora mismo. Es muy difícil concretar. Estaríamos por debajo de la media, pero muy difícil de concretar ahora mismo qué valores, ¿no?, van a registrarse, claro.
Claro. Bueno, eso es lo que ya veremos qué ocurre. En todo caso, lo que sí sabemos por los modelos es lo que va a ocurrir en estos próximos días. ¿Cómo se presenta esta semana de Navidad, Jesús?
Bueno, pues va a ser una semana marcada por el anticiclón en superficie, lo cual va a dar una estabilidad a toda la provincia de Málaga, a toda la península en general, con ausencia de precipitaciones, con viento de levante en superficie en la provincia de Málaga y con temperaturas prácticamente en los valores normales. O sea, por ejemplo, en lo que es la costa tendríamos máximas en torno a los 19 grados de media durante la semana y mínimas en torno a los 11 grados. Que es verdad que algún día puede haber un poco menos, como lo ha habido hoy, y algún día un poco más, como puede ser el día 26, que podríamos llegar hacia 14. Pero en general en torno a 11 de media en cuanto a las mínimas. Y en lo que es el interior, y poniendo como referencia Antequera, también valores normales para la época del año. Estaríamos hablando de unos 15 grados aproximadamente de media de las máximas, algún día un poco más como hoy o como el día de Navidad con 18, pero en el resto pues en ese entorno de 15 grados y las mínimas en torno a los 5 grados, 4 o 5 grados aproximadamente, que es también lo normal en esta época.
O sea, semana sin lluvia, viento de levante y con las temperaturas normales, habituales en esta época. Eso es lo meteorológico, pero ¿cómo se presenta la semana, el día de Navidad, Nochebuena, para nuestro hombre del tiempo, Jesús Riesco, al que escuchamos todas las semanas con tanta frecuencia, se convierte ya como en parte del equipo? ¿Cómo pasa estos días festivos, Jesús?
Bueno, nos hemos trasladado en familia hacia mi ciudad natal, que es Salamanca, desde donde estoy ahora mismo, pues a disfrutar de la compañía de los familiares y a vivir pues el nacimiento del niño.
Salamanca, que lo meteorológico, ¿qué temperatura tenéis hoy? ¿Qué día tenéis hoy? Esa neblina de por la mañana, primera hora, por lo menos el año pasado que yo estuve, pasé ahí la Nochevieja fantástica y me llamaba la atención, ¿no? La neblina por la mañana que después se despejaba.
Sí, efectivamente. Aunque hoy no tenemos esa niebla, es bastante típico en estos meses de finales del otoño y principios de invierno con esa niebla y en algunos casos persistente. En cualquier caso, tenemos el anticiclón. Ahora mismo luce un sol radiante, pero las temperaturas son bastante más bajas que las que disfrutamos en Málaga.
Es evidente, Salamanca, qué bien se come, qué bien se bebe, en fin, y qué bonita es. Pues Jesús Riesco, disfruta de tu tierra, disfruta de la familia y aquí en Málaga disfrutaremos de esa previsión que nos ha hecho el hombre del tiempo. Una semana con estabilidad, sin lluvia, con viento de levante y con temperaturas en la costa rondando las máximas los 19 grados, en el interior, por ejemplo en Antequera, los 15 grados, que son pues las temperaturas tanto diurnas como nocturnas, las que vamos a tener lo normal en esta época del año. Jesús Riesco, gracias y feliz Navidad.
Muy bien, muchas gracias y feliz Navidad para todos.
Nos asomamos a las carreteras con el patrocinio de Restaurante Las Palmeras. Según nos informan desde la DGT, a esta hora tenemos tráfico algo intenso, un poquito de tráfico en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga y sobre todo aquí en la capital, la MA20, pues hacia la salida hacia Valle Inclán, hacia el centro por la comisaría provincial, la MA20 pues también con tráfico intenso y justo en lo que es el centro, en la capital, en las calles de la capital, pues según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, aquí todo lo que suene estar cerca de un centro comercial ya se está complicando desde esta mañana la circulación. Por ejemplo, en la Plaza de la Solidaridad, en la Plaza Manuel Alcántara, claro, aquí al lado justo del Corte Inglés, también de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía y en la Avenida Juan 23 en su confluencia con la comisaría, con la Plaza Manuel Azaña. Esto es todo un clásico. La novedad en estos días de Navidad, ya sabes, todo lo que se acerca de centros comerciales, tráfico más complicado.
Ven a disfrutar de la cocina marenga en Restaurante Las Palmeras. Prueba la auténtica cocina tradicional de la Bahía de Málaga. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. Platos con historia.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
Esta Navidad, ven al Centro Comercial Rosaleda. Una Navidad especial en un sitio especial. Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí. En Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy es día de comprobar tranquilamente todos los décimos y las participaciones de la Lotería de Navidad. Aquí en Málaga, el sorteo del Gordo ha pasado de refilón. Ha dejado 2.600.000 euros repartidos por una decena de municipios, aunque la mayor parte se ha quedado aquí en la capital con este número.
40.014, 1.250.000 euros.
El 40.014, el segundo premio vendido en la administración La Piedad, en el barrio del Molinillo. Málaga es la única capital andaluza en la que se ha vendido este segundo premio, vendido concretamente en la administración que regenta Raquel.
Ha hecho de rogar, pero ahí teníamos la esperanza hasta el último momento. Tenemos experiencia, pero no se acostumbra a una. Los nervios, la alegría, la ilusión, siempre es la misma. Y nada, súper contento. 10 décimos, vendido todo por ventanilla. Así que repartido.
Esta administración ha vendido 10 décimos del segundo premio, del 40.014, así que ha repartido 1.250.000 euros. ¿Y quiénes han sido los agraciados, los afortunados? Raquel nos ha contado que no tiene ni idea.
No ha aparecido nadie porque la hora también ha sido tardía, entonces es verdad que ha pillado a lo mejor la gente ya yéndose de comida o lo que sea. Pero es difícil de saber, un número así, que no es un número abonado, no sueles conocer a la gente. Conoce a los que son suscritos, que sí vienen semana tras semana. Pero es un billete que ha venido suelto para Navidad, no sabemos a quién ha podido ser.
Pues aquí en Málaga han traído la suerte el 40.014, ese segundo premio. También un tercero, el 11.840, que ha repartido 350.000 euros en la provincia, sobre todo pues en pueblos como El Burgo, Benajarafe, en Benagalbón, esto aquí en Rincón de la Victoria. Un cuarto premio, el 77.768, que ha dejado 900.000 euros en Málaga, en Marbella, en Mijas y en Torre del Mar. Y también se ha vendido un quinto premio, el 74.778, eso ha sido en la capital, en Torrox y en San Pedro de Alcántara. En total, como te digo, el sorteo de la Lotería de Navidad ha dejado en Málaga apenas 2.600.000 euros. En el mundo del deporte, fin de semana excelente para el Málaga, para el Unicaja, que van a acabar el año con un gran momento. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues sí, ya iba tocando, ya era hora, ¿no?, que tuviéramos un fin de semana donde los dos exponentes del deporte malagueño, tanto el Málaga como el Unicaja, vencieran sus respectivos partidos. Especial mención para el Málaga, ganó 1-3 frente al Sporting de Gijón. Es la primera victoria del Málaga a domicilio en su regreso a segunda división y la mejor noticia es que el Málaga suma 30 puntos, que acaba la primera vuelta del campeonato, lo que se llama campeonato de invierno, en décima posición, que se sitúa 9 puntos por encima de la zona del descenso y que solo estará a 3 puntos del playoff de ascenso. Como no puede ser de otra manera, el técnico del Málaga, Sergio Pellicer, pues está muy feliz por lo que ha hecho el Málaga en esta primera vuelta y por los objetivos que le esperan para la segunda vuelta del campeonato.
Y mientras nadie se vaya flipando y que sepa en realidad nuestro objetivo, es lo mejor. Son 30 puntazos. Marcamos una gran diferencia en los puestos de descenso, pues sobre todo el partido a partido y lo que nos marque la temporada.
La intrahistoria de este partido es que el Málaga se va de vacaciones. Pellicer había dado vacaciones hasta el próximo lunes 30 de enero, pero la plantilla había apostado con Pellicer que si ganaban tendrían que alargarle un poquito más las vacaciones. Pues como ganó el Málaga, finalmente vacaciones extra para los jugadores del Málaga que regresarán ya el día 2 de enero al trabajo. Y también fue una jornada feliz para los delanteros del Málaga. sobre todo para Rocco Baturina, que fíjate lo que es el fútbol, Mónica, aquí en la Rosaleda en el último partido había tenido 4 ocasiones clarísimas de gol, no había marcado ninguna, y el sábado en el Molinón frente al Sporting de Gijón tuvo una ocasión complicadísima y marcó un auténtico golazo. Y también feliz Dioni, el día que cumplía 35 años marcaba un doblete, se convierte con 5 goles en el máximo goleador del Málaga, y este año además ha sido un año duro para él porque ha perdido a su padre, y tiene claro Dioni que de arriba el padre le ha guiado el día de su cumpleaños.
Sabía, ¿no?, que me iba a regalar desde arriba mi padre algún gol, la victoria, sobre todo la victoria, que era lo más importante, y bueno, pues ya te digo, regalo el cumpleaños de él y muy contento por la victoria sobre todo, y al final pues nosotros delanteros vivimos de esto. También me dar enhorabuena a Rocco también, que también se lo merece, y al final, bueno, si marcamos los delanteros, pues felices, ¿no?
Y por cierto, en un ratito, a la 1:00 p.m, va a comparecer el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, José María Muñoz, porque hoy se está celebrando la Junta General de Accionistas del Málaga, y conoceremos presupuestos, cuentas y cómo está la situación del Málaga Club de Fútbol. Y en baloncesto ganó Unicaja 88-90 en la cancha del Baskonia, un equipo de Euroliga, en un partido tremendamente complicado. Empezó muy mal Unicaja, remontó, entró en el último cuarto ganando por 13, parecía una victoria segura para el equipo malagueño, se acabó complicando y al final decidió un triple de Kendrick Perry. Habla Ivonne Navarro de coger buenas sensaciones.
Afortunadamente hemos encontrado unos tiros de Tyler, hemos encontrado alguna acción muy positiva de Dylan, que gracias a Dios ha vuelto al equipo en espíritu y en cuerpo, y bueno, una victoria muy importante para nosotros.
Para el Unicaja no hay vacaciones porque va a jugar el sábado en el Martín Carpena frente al Río Breogán, el día 2 de enero jugará frente al Lucán de Murcia y el 4 de enero jugará aquí en casa frente al Casademón Zaragoza. Así que Mónica, más deporte, ya sabes, a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Ahí estaremos, pegados a la radio. Gracias, Emilio.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
El buen pan lo cambia todo. Sí, sí, y el mollete campero de Málaga también. Si quieres tener el mejor mollete campero, en el Mimbre lo tenemos. Porque es verdad, el buen campero está de moda, igual que Málaga. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre, los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo, en calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Te voy a recordar el teléfono de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235. Si te preguntas cuándo debes marcarlo, pues siempre que tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos. En esos asuntos te puede ayudar Credialpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegar a fin de mes no sea complicado, no sea una odisea. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en su teléfono, el 900-234-235.
Feliz Navidad, prospero año y feliz.
Desde hoy, la diócesis de Málaga afronta el relevo episcopal, después de que ayer el obispo Jesús Catalá presentara su renuncia al cargo ante el Papa al cumplir los 75 años, como dicta el derecho canónico. Enseguida escuchamos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después te doy algún que otro detalle. Boletín de noticias enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Desde hoy, la diócesis de Málaga y Melilla afronta el relevo episcopal después de que ayer el obispo Jesús Catalá presentara su renuncia al cargo ante el Papa, porque ha cumplido 75 años y así lo dicta el derecho canónico. Jesús Catalá asumió el cargo de obispo de Málaga y Melilla hace 16 años, en 2008. Ahora, una vez presentada la renuncia, la nunciatura informa al obispo de la decisión tomada, que en principio va a ser que Jesús Catalá se mantenga en el ejercicio pastoral hasta que se nombre a quien le va a tomar el relevo. En el procedimiento para la elección de un nuevo obispo juegan un papel clave el nuncio del Papa en España, el presidente de la Conferencia Episcopal y el arzobispo de la provincia eclesiástica a la que pertenece, en este caso, la diócesis de Málaga, que es, en nuestro caso, la provincia eclesiástica de Granada. Por cierto, Jesús Catalá, que aunque ha cumplido 75 años y ha presentado su renuncia al cargo, todavía va a seguir en su trabajo pastoral y hoy nos ha dado su tradicional mensaje de Navidad bajo el título Testigos de la Esperanza.
La Navidad nos anima a ser testigo de la esperanza en la vida eterna, a caminar mirando al cielo, a acompañar a nuestros contemporáneos en la peregrinación de este mundo, a ayudar a nuestros hermanos, sobre todo los más necesitados, a poner luz, alegría y paz en nuestra sociedad. A todos os deseo feliz Navidad.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga, es tu emisora local donde te contamos las cosas que están pasando en Málaga capital y en su provincia. Y hoy hay otras historias que son noticia, que debes conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Por ejemplo, ya sabes, estamos a punto de despedir el año, a 8 días de despedir 2024. Y en la recta final de un año y de un momento así, pues hay que hacer balance de lo que ha sido este último ejercicio y plantear los retos para 2025.
Es el ejercicio que vamos a hacer en los próximos días a esta hora con alcaldes de distintos municipios de la provincia. Un recorrido que iniciamos hoy en plena Costa del Sol, en Fuengirola. En los micrófonos de COPE, su alcaldesa Ana Mula hace este balance de lo que ha sido 2024.
El trabajo del equipo de gobierno que me honro en dirigir está haciendo que Fuengirola continúe creciendo y siendo un lugar de referencia en la provincia de Málaga en todos los niveles. En buena medida por esos proyectos que hemos impulsado desde el Ayuntamiento, así como algunas infraestructuras históricamente demandadas a la Junta de Andalucía y que por fin están siendo una realidad en nuestra ciudad, como el Centro de Salud de Los Pacos, que muy pronto abrirá sus puertas. Estamos en ese camino para consolidar la transformación que Fuengirola precisa para afianzarnos como un referente de bienestar, de pujanza y de calidad de vida.
¿Y qué espera la alcaldesa de Fuengirola para 2025?
2025 va a ser determinante en el desarrollo y en la transformación de la ciudad, porque será el momento en el que muchos de esos proyectos que ahora están iniciados se culminen y comiencen a dar servicio. El nuevo Mercacentro, el Centro Joven en Área Libre Fuengirola, la Biblioteca de los Boliches, el nuevo contrato del Servicio de Limpieza están ya en marcha y significarán un revulsivo en la vida de la ciudad. Tenemos ya los presupuestos aprobados y, como siempre hemos hecho, con ilusión y junto a nuestros vecinos, seguiremos avanzando hacia la nueva Fuengirola.
Bueno, balance que nos llega y previsiones desde Fuengirola. Por lo demás, desarticulada una red que traficaba con marihuana y fármacos entre Málaga y Melilla a través de maletas facturadas. Es la operación Candela de la Guardia Civil, que deja, Carmen, 9 detenidos.
Sí, eso además de mercancía intervenida valorada en 244.000 euros. Se han bloqueado también bienes valorados en 100.000 euros y se han intervenido dos armas, una de ellas un arma de guerra. Los miembros de este entramado cuentan con un amplio historial delictivo. Fue en junio cuando la Guardia Civil detectó la existencia de este grupo criminal organizado que transportaba medicamentos y marihuana entre Melilla y Málaga a través de personas a las que usaban como mulas, como se las conoce en el argot policial, personas que llevaban la mercancía en su equipaje facturado. Según los investigadores, el líder de la organización estaba asentado aquí en Málaga y era quien sufragaba, supervisaba y coordinaba el transporte de la mercancía.
1:12 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad, ven al Centro Comercial Rosaleda. Una Navidad especial en un sitio especial. Centro Comercial Rosaleda. Nuestro lugar.
Disfruta de la cocina marenga tradicional al lado del mar, en Restaurante Las Palmeras. Prueba nuestros platos únicos elaborados con los mejores productos de la bahía. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? Pues no sé si te has planteado cómo ahorrar en la factura de la luz gracias al sol, pero eso es lo que te propone AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS, ¿qué hace? Bueno, pues te asesora, te informa, te monta los paneles, por supuesto, y además te pone sobre la mesa una oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz y llama al teléfono de AGS Solar, o si no, aprovecha esos días de Navidad para visitar su exposición, que está en Alhaurín de la Torre. Bueno, cuando llega la Navidad, llega un clásico de este programa, que es agradecer a nuestros oyentes que siempre estén ahí detrás, detrás de la radio, del ordenador o del teléfono, porque ya sabes que hoy en día nos puedes escuchar de muchas formas. Y esta Navidad queremos regalar desde un jamón Navidul Gran Reserva, que viene en una maleta con unos ibéricos, un salchichón y un chorizo además. Desde unas gafas de Sol Optical, vamos a regalar gafas de sol deportivas y gafas de sol deportivas para niños, para empezar a enseñarles que hay que protegerse los ojos. Y también roscones de Reyes, por supuesto de Patelín, no podía ser de otra forma. Cada día, entre todos los correos que recibamos en el correo málaga@cope.es, pues haremos un sorteo y un oyente se va a llevar alguno de estos regalos. Hoy, por ejemplo, entre los que nos escriban a málaga@cope.es, lo que vamos a sortear van a ser unas gafas de sol de Sol Optical y un roscón de Reyes, ¡ay, qué rico!, de Patelín. Quiero saludar a Paco Sánchez, él es propietario de Patelín. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Paco, gracias por sumarte un año más a nuestra forma de agradecer a los oyentes que estén ahí detrás, ¿no? En este caso, con un fantástico roscón de Reyes de Patelín. Porque, Paco, el origen del roscón de Reyes, ¿ese dónde está? El origen y además, ¿cómo ha ido evolucionando de ese origen a la receta de hoy en día?
Bueno, el tema de la receta original yo la desconozco. Sí se sabe que... No recuerdo qué rey fue, que el cocinero, pastelero que tenía, le hizo en forma de rosco para una celebración ese formato, ¿no? Pero ya la receta original no se conserva. Ya ahí cada uno hemos hecho, intentando siempre hacerlo mejor, porque es un producto muy especial para una fecha muy especial y bueno, pues ahí ya cada uno le echa su arte y su saber para conseguir el mejor producto que cada uno puede conseguir.
Claro, sin desvelar el secreto maravilloso que debe tener el roscón de Reyes de Patelín, porque eso es el secreto que lo hace singular. En todo caso, Paco, ¿ingredientes esenciales que tiene un roscón de Reyes?
Bueno, lógicamente la harina, es un producto a base de harina, levadura. Importante la mantequilla le va a dar un sabor inigualable, no se puede conseguir con otro tipo de producto. ¿Qué más? Bueno, azúcar, lógicamente lleva también, y mucha yema también, la yema de huevo, que le aporta un sabor y una untuosidad especial. Y bueno, ya cada uno aromatizamos. Aquí la costumbre en Málaga es aromatizar con sabores afrutados, con ralladura de naranja y de limón, esa es nuestra tradición. Y también con ron, un ron oscuro para que le da también un sabor muy, muy concreto. Por otro sitio se utiliza el agua de azahar. A mí particularmente no me gusta, no es nuestra tradición y aquí estamos acostumbrados, en Málaga siempre se hizo con estos sabores y a mí el que más me gusta, a mí el agua de azahar la verdad que no me encaja con ese producto. Y bueno, ya la decoración tradicional es con fruta, nosotros seguimos haciendo la tradicional. Y hoy se innova mucho con otros productos, pero la fruta, aunque no nos las comamos, aporta un sabor muy especial al roscón. Es verdad que hay quien no se la come y hay quien se come la que no se ha comido el otro, ¿no? Eso en cada familia, cada uno tiene su gusto. Pero aunque no se coma, el sabor y el aroma, todo lo que es el roscón, si no se le pone la fruta, da un sabor totalmente diferente, no queda tan jugoso, porque la fruta al entrar al horno, alcanza la temperatura tan alta a la que se hornea, desprende todo su sabor y ese sabor de la fruta es lo que le da un toque muy especial a la masa también.
Qué rico. ¿Cómo se gestiona? Yo me pregunto siempre en estas fechas, ¿cómo se gestiona la demanda de un producto tan concreto en una época tan concreta, que estamos hablando de cuestión de días, que todos queremos el mismo producto? ¿Eso cómo se maneja? ¿Cómo esa gran demanda durante la época navideña, eso cómo se gestiona?
Sí, bueno, todo eso estamos ya con preparativos, tanto en masa como en roscón preparado. Hoy ya tenemos la tecnología. Hay mucho rechazo muchas veces, el cliente dice, ay no, por el tema. Nosotros incluso el roscón lo abatimos, que eso tiene un costo muy importante, que cuando sale del horno, directamente lo enfriamos. Y con eso conseguimos que toda esa humedad que va desprendiendo después de salir del horno no la desprenda, para que eso... ese jugo se quede dentro, ¿no? Y ya digo, pues bueno, lógicamente todo eso se va preparando antes, no se hace todo en pocos días. Sí, el que va sin nata sí se puede adelantar, no lo adelantamos, pero el que va con nata hay que adelantarlo antes, porque es un roscón que hay que enfriarlo, hay que rellenarlo, la nata es muy delicada. Si se usa nata, como usamos nosotros, nuestra nata es nata y azúcar, no lleva ni estabilizante ni nada. Entonces esa nata requiere también conservarse a una temperatura inferior a 0 grados para que no el jugo de la nata no lo absorba la masa, porque si no la nata se queda mantecosa.
Claro.
Se queda lo que es la grasa y el suero de la nata lo absorbe la masa. Entonces es muy delicado, todo eso hay que jugar. Hoy por suerte, como te digo, tenemos una tecnología en frío muy avanzada que nos permite controlar exactamente como cada producto tiene que estar conservado y eso no nos permite que ofrecer la cantidad que se demanda en tan poco tiempo.
Paco Sánchez tiene la cifra de los roscos de Reyes, el roscón de Reyes, pero no del año pasado, por ejemplo, sino desde que empezó Patelín a destacar como destaca por sus roscones de Reyes. Sería imposible. Dime una cantidad. ¿Millones?
No lo sé. Ya llevamos, sí te puedo decir que ya los 14.000 roscones, ya es que man, tampoco... De hecho, muchas veces me llaman, empresas o puntos para demandarme dónde vender nuestro roscón. Y llevo años ya diciendo, no podemos, no tenemos más capacidad, ¿no?
Claro.
Nosotros hacemos unos 14.000, poco arriba, poco abajo más o menos, siempre marcamos esa cifra. el tope que, al que podemos llegar y al que llegamos cada año. Y de esto te hablo ya de que estamos hablando de esa cifra, pues hablamos que ya la alcanzamos hacia el 2000, creo que fue el 2006, pues a ese volumen desde el 2006 a ahora, pues
hay que
pues,
hacer bueno, las cuentas.
Imagina la cantidad de miles de roscones que estamos hablando.
Bueno, a Paco siempre le toca el ABA, porque si te toca el premio, la figurita, esa es, no te toca pagar el año que viene, ¿no? Y si te toca la Vita, pues entonces, ¿qué te toca, no?
Eso es una tradición que creó el Gremio de Pastelería de Barcelona. Uh-huh. Y ya se extendió mucho en Cataluña. La verdad que aquí le ponemos fetiche, siempre se ha dicho que la sorpresa, siempre se pone unos regalitos dentro y no se tiene esa tradición de que lo paga el que le sale el ABA y tal. Bueno, aquí no ha arraigado, sí sé que lo mismo algunos compañeros lo utilizan, pero en Málaga no se suele dar, se da muy poco esa costumbre, digo más. Es más de Cataluña.
Pues a mí me tienen engañada desde hace años. Me toque la figurita o no me toque, siempre, si me ha tocado porque me ha tocado, el año que viene tienes que pagar. Y si no me ha tocado porque, ¿lo ves? No te ha tocado, me ha tocado a mí, tienes que pagar. O sea que esto hay que lo tengo yo que aclarar a raíz de esta conversación con Paco Sánchez, el propietario de Patelín. Paco, que te mando un beso enorme. Gracias por sumarte a hacer felices a nuestros oyentes y que tengas una fantástica Navidad. Felices fiestas.
Igualmente, muchas gracias por acordaros de Patelín.
Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír.
Me hacía una compañera los cálculos, 18 años, por 14.000 roscones de Reyes de media, lo que ha hecho Paco Sánchez de Patelín son más de 250.000 roscones de Reyes. Es que, en fin, pues ya sabes que si nos escribes a malaga@cope.es, hoy te vas a llevar uno de esos roscones y unas gafas de sol de Sol Óptica. Entras en el sorteo, así que no te dé pereza y escríbenos. En lo más profundo de la serranía de Ronda se encuentra un pequeño pueblecito cargado de historia, de tradiciones, y nos invitan, pues, esa tradición también a saborear el alma y el sabor de Andalucía. Me quiero parar en Jubrique, donde conocen bien el arte de la destilación. De hecho, se celebra en cuestión de días la décima edición del concurso del aguardiente. Quiero saludar al alcalde de Jubrique, él es Alberto Benítez. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Alcalde, ¿qué tiene que ver el aguardiente con Jubrique? Sitúanos un poquito.
Bueno, sí, claro. Bueno, Jubrique fue uno de los grandes productores de aguardiente, no solamente de la serranía, sino también de la provincia de Málaga, ¿no? A nivel andaluz. Éramos muy, muy conocidos por ello, ¿no? Casi todos nuestros campos eran viñedos y, por tanto, había un excedente muy grande de mosto que se destilaba en aguardiente. De ahí que Jubrique sea famoso por su aguardiente. Ajá. Además, también en esa época era muy conocido, ¿no? Por su buena calidad, ¿no? Por su buen sabor. Y, por tanto, bueno, es verdad que llegó la filoxera, ¿no? Y prácticamente, pues, se quedó extinto en nuestro municipio. Pero bueno, estamos aquí recuperándolo.
Porque ahora, en ese concurso, 10 años ya del concurso de aguardiente, sí. Lo que se presenta es realmente aguardiente que hayan hecho ahí los vecinos, ¿o cómo?
Sí. No, lo que hacemos es desde por la mañana, desde bien temprano, desde las 12:30 aproximadamente, lo que hacemos es que 10 alambiques, o sea, 10 personas destilan con 10 alambiques en directo durante todo el día. Entonces la gente que venga puede ver el proceso desde que el mosto se vierte por primera vez en el alambique hasta que finalmente podemos probar ese alcohol, ese aguardiente.
Ah, ¿y el concurso quién gana? ¿El que está más rico?
Bueno, efectivamente, no, tenemos también un jurado, ¿no? Que en base, pues, por ejemplo, al olor, a la graduación, al color, al aroma que tiene también ese aguardiente, pues bueno, dan una serie de puntuaciones, ¿no? Y al final de la jornada, pues ya podemos dirimir quiénes son los ganadores. En este caso tenemos 3 premios, un primero, un segundo y un tercer premio. La verdad que es un día entrañable, ¿no? En el que además de destilar aguardiente, pues también tenemos actividades socioculturales para todos los públicos, para que la gente pueda pasar un día de Navidad, pues espectacular.
Alcalde, ¿se puede condicionar el olor, el color, el sabor, la graduación del aguardiente?
Sí, bueno, de hecho, bueno, colabora con nosotros Anís El Tajo, que es la empresa que descendía de Jubrica, aunque actualmente está instalada en Ronda, y ellos, pues bueno, controlan perfectamente todo el tema de la graduación, tienen sus aparatos, todos sus instrumentos, ¿no? Para que verdaderamente el aguardiente que ha ganado es un aguardiente de primera calidad, excelente, y además es que es complicado, ¿no? Al final, si te pasas en el último momento para regular el alcohol, por ejemplo, se te puede volver, que ya no sea transparente, sino que sea algún color así traslúcido. Por lo tanto, son aguardientes que ya perderían esa calidad.
Claro.
Entonces, la verdad es que el jurado se esmera, ¿no? Y la verdad es que sí, que son aguardientes de primera, muy, muy primera calidad. Bueno, de hecho, en estos últimos años ha costado mucho, ¿no? Saber quién iba a ganar por eso, porque la competencia ya es alta y hay muchísimo nivel.
Oye, pero ¿y quién participa? ¿Qué son? ¿De los vecinos de más años?
Sí. Sí, bueno, no te creas, ¿eh? Hay desde pequeños que también ya están aprendiendo la tradición, ¿no? Con sus padres, con sus abuelos, a personas que además de, que bueno, descubrí que son la mayoría, ¿no? Pero hay también una parte que abrimos pues a otros pueblos cercanos, ¿no? Como son, por ejemplo, Faraján, Algatocín, Pujerra, ¿no? Gente que en sus pueblos pues también destila alguna vez y que se atreven también a venir a concursar, ¿no? Y a disfrutar del día. Al final es verdad que la competencia es sana, ¿no? Y que realmente el concurso lo que pretende es pues recuperar esa tradición, que la gente pueda venir, pueda conocer cómo era, ¿no? Eso de hacer aguardiente. Y los primeros que lo disfrutan también son las personas que están destilando.
Claro, estamos hablando con el alcalde de Jubrique, con Alberto Benítez. Alberto, el aguardiente que se ha destilado, lo que se produce sí. Ese día, ¿eso se termina consumiendo en el mismo día? ¿Es mucha cantidad? ¿Es poca? Lo digo porque las carreteritas de Ronda son incompatibles en general con el alcohol y en particular con una taja de aguardiente, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente. La verdad es que ese mismo día tenemos también una degustación de buñuelos y chocolate que hacen las mujeres del pueblo y al mismo tiempo también hacemos una degustación de aguardientes, de licores, ¿no? Típicos también de la zona. Pero es cierto que el aguardiente que se destila en esos 10 alambiques no lo damos a probar a la gente. Ajá. Más que nada por razones sanitarias, ¿no? Y bueno, y la agencia tributaria que no pierde hilo, ¿no? Y la tenemos también por ahí vigilante. Pero bueno, que quien venga a Jubrique puede probar perfectamente el aguardiente y sin ningún tipo de problema va a haber, eso seguro.
Bueno, pues por cierto, que el día es el sábado, ¿no? A las 12,
sí.
A las 12
bueno, sí,
y media
sí.
El sábado.
Este próximo sábado, desde las 11 y media, uh-huh. Abrimos ya un mercadillo gastronómico, ¿no? De gastronómico y artesano para toda la gente que quiera también pues adquirir sus compras navideñas y demás. Y a partir de las 12 y media comienzan las destilaciones. Y ya a partir de ahí, junto con las destilaciones, tenemos también una charanga, tenemos también actividades infantiles, tenemos orquesta, tenemos una zambomba flamenca que viene también directamente de Jerez. Daremos los premios. Y por último acabaremos con un DJ, ¿no? Ya a altas horas de la madrugada. Por tanto, es un día que no solamente vamos a estrenar aguardiente, sino que es para el disfrute de todas las personas y de todas las edades.
Y para conocer esa maravilla que se llama Jubrique, en la maravillosa provincia que tenemos en la Serranía de Ronda. Alberto Benítez, alcalde, felices fiestas. Muchísimas gracias, que vaya bien.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias. 1:30 p.m, ya sabes, la radio no para, escuchas Mediodía COPE.